Vamos a comenzar leyendo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 y versículos 14 y 15. Juan 3, 14 y 15 dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos actitudes muy extendidas frente a la muerte en nuestros días y también a lo largo del tiempo, a lo largo de toda la historia. Una actitud frente a la muerte es la de pánico. La muerte nos provoca, el pánico provoca el terror. Y luego la otra actitud parece sorprendente, parece una paradoja, pero esa es la realidad, es la actitud de frivolidad, de reírnos de la muerte, de tomarla a broma, como si no fuera nada. Es curioso, ¿no?, que son dos actitudes totalmente opuestas y contrarias, y sin embargo se dan, y se han dado, y concretamente se dan actualmente en nuestros días. La actitud de pánico, por ejemplo, cuando se mueve una noticia acerca de alguna posible epidemia que puede estallar en medio nuestro. Hace unos cuantos meses era lo del ébola y aquello desató pues casi una histeria colectiva porque había habido un caso, no sé si llegaron a ser dos, entonces los que aparecieron y podía todo esto contagiarse y contaminar y desatar toda una epidemia. Y entonces, ya digo, aumentado todo eso con los medios de comunicación, pues al final se convirtió en algo que realmente llegó a ser una posible amenaza. Ya ha pasado lo del ébola y ahora está lo del Zika, el otro virus también que se puede convertir en algo así. Entonces, es la actitud de pánico, ¿no? Como hemos levantado un edificio, hemos construido una construcción que está basada en la idea del bienestar, el bienestar en todos los sentidos, el bienestar económico, el bienestar sanitario, pues entonces cualquier cosa que pueda amenazar, que pueda echar abajo eso, se convierte en el enemigo más temible que se pueda imaginar. Y de esa manera, entonces, es como cualquier cosa de estas, cualquier enfermedad de estas, pues entonces es lo peor que pudiera suceder. Pero frente, al lado de esta actitud de pánico, está la otra actitud de frivolidad, es decir, de tomarse a broma la muerte. Y, por ejemplo, tenemos la fiesta, no la teníamos, pero ya está, ha echado raíces en nuestro medio, que es la de Halloween, que es la de tomarnos a risa la muerte, ¿no? Nos vestimos de esqueletos, salimos disfrazados de muertos o de brujas o de esto o de lo otro, y entonces nos lo tomamos a diversión, nos lo tomamos como si pudiéramos reírnos de la muerte. Es curioso, ¿no?, que estén viviendo, conviviendo estas dos actitudes, que, como digo, no es que sean ahora mismo nuevas, a lo largo de la historia han convivido también. El pánico hacia la muerte ha sido algo que siempre ha existido, y también esa otra actitud de reírse de la muerte. En la Edad Media había lo que se llamaba la danza de la muerte. Muchos pintores y muchos dibujantes de aquel entonces la han dejado reflejada, y consistía en que había unos esqueletos, entonces en actitud de baile, en actitud de danza, entonces que se movían en medio de los vivos, ya fueran los vivos ricos, los pobres, los campesinos, las doncellas, los hombres, los viejos, los niños. ahí están los esqueletos moviéndose y es la realidad de que al final la muerte se los va a llevar a todos. Pero en algunos de esos dibujos, aunque pretenden trasladar una lección moral de decir recapacita y piensa en lo que te aguarda, algunos de esos dibujos también estaban representados de una forma burlesca, una forma burlona, ¿no? Para tratar la muerte de esa manera a la ligera. Entonces, estas dos actitudes han estado y están presentes, y aunque parece que se excluyen la una a la otra, no puede estar el pánico al lado de la broma, entonces, sin embargo, en un sentido se necesitan la una a la otra, se retroalimentan la una a la otra. Porque como contemplar a la muerte en su desnudez es terrible, es insoportable, pues entonces vamos a disfrazarla de algo alegre y de algo divertido que nos haga olvidar todo ese aspecto que es insoportable y que no podemos aguantar. Y de esa manera pensamos, de esa manera cínica, entonces pensamos que nos reímos de la muerte y por lo tanto que le quitamos toda esa componente horrible que tiene. Pero sin embargo el intento está condenado al fracaso, porque aunque es verdad que podemos reírnos momentáneamente de la muerte, sin embargo al final la muerte es la que se ríe de nosotros. Y como dice el dicho, el que ríe el último ríe mejor. Entonces, esa solución para tratar de vencer a la muerte, de reírnos de ella, no es ninguna solución. Eso es simplemente una forma, un parche que ponemos ahí, pero que evidentemente eso no trae ningún remedio verdadero. ¿Dónde está entonces el remedio, la solución verdadera para la muerte? Pues curiosamente, el remedio para la muerte viene de la muerte misma. La muerte es el remedio para la muerte. Y esto que parece una contradicción, que parece sorprendente, no debe serlo, no lo va a ser, como vamos a demostrar a continuación. Pero incluso al nivel de la vida natural, lo que a veces provoca el mal es también la solución. Por ejemplo, el veneno, el mismo veneno que mata, es de donde se saca el antídoto para vencer lo mortal de ese veneno. Así que la misma sustancia que provoca el daño es de donde se obtiene también el remedio y la solución. Y la muerte, entonces, tiene la solución para la muerte. ¿Qué muerte? No cualquier muerte, sino una muerte. Hay una muerte muy especial, hay una muerte muy particular de alguien único que es la solución para todas las demás muertes. Y esa es la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es el remedio verdadero y auténtico, que nos libra del pánico y que nos libra del cinismo también, y de muchas más cosas, como veremos a continuación. Nos libra del pecado, nos libra del infierno, nos libra de las tinieblas y de la perdición, y nos lleva al cielo. Aquí tenemos en este pasaje que hemos leído en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, Y versículo 13. Perdón, versículo 14. Una declaración muy importante que Jesús está haciendo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y evidentemente, lo que Jesús está refiriéndose aquí, ese levantamiento, es a su muerte en la cruz, donde él fue literalmente elevado o levantado sobre el resto, sobre los demás. Y me llama la atención esta palabra que aquí aparece, que es necesario. Es decir, la muerte de Cristo es una muerte necesaria, no conveniente, no apropiada, no algo que es bueno que haya sucedido. No. Dice aquí que es algo necesario, es decir, algo absolutamente imprescindible. Si es que va a haber salvación, si es que va a haber rescate de aquellos que están condenados irremisiblemente a morir, entonces la muerte de Cristo se convierte en algo totalmente necesario e imprescindible. Es la única muerte en toda la historia de la humanidad que es totalmente necesaria. En un sentido, todas las demás muertes han sido y son innecesarias. No tenían por qué haber sucedido. La muerte no entraba dentro de la creación original de Dios. No existía, no había muerte, ni ninguna de las secuelas que están asociadas a ella, como son el sufrimiento y el dolor. En la creación de Dios era la vida la que reinaba, y era la armonía, y era la bendición, y todas las demás consecuencias asociadas a todo eso. Pero la muerte no existía, no tenía presencia ninguna. Y así podía haber continuado, así podía haber sido por siempre, si el hombre hubiera permanecido en obediencia a Dios y en dependencia a la ley de Dios. De tal manera que la muerte no es algo necesario, no es algo que tenía forzosamente que ocurrir y que suceder. Podía no haber sucedido. Así que todas las muertes son innecesarias. Pero aquí hay una que es totalmente necesaria. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace alusión a la escena aquella en la que, después de las críticas, después de la murmuración de los israelitas, Dios envió como juicio aquellas serpientes que mordían y mordían mortalmente a los que habían pecado. Y entonces el remedio, la solución de Dios fue levantar una serpiente. Fíjate, la serpiente era el problema y la serpiente aquella levantada fue el remedio, fue la solución, y todo aquel que miraba a aquella serpiente entonces recibía la sanidad en su vida. Y esto es precisamente lo que Cristo, hecho pecado por nosotros en la cruz, efectúa también en nuestras vidas, que todo aquel que pone su confianza, su fe en Él, en Cristo, llevando nuestro pecado, entonces recibe la salvación y recibe la vida eterna. Una muerte necesaria. Esta gran verdad es la misma que aparece en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, y versículos 16 y 17. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Aquí el autor nos pone un ejemplo de la vida normal y corriente. Hay un testamento que una persona ha dejado hecho, pero ese testamento no será resuelto, no será ejecutado mientras ella esté viva. Y los herederos podrán ser herederos potenciales, pero no son herederos reales hasta el momento que el testador no haya muerto. Es decir, hay una necesidad absoluta de que el testador muera para que el testamento, las bendiciones del testamento, estén disponibles para los herederos. Del mismo modo, entonces, ese testamento, esa herencia que Dios ha dejado para sus herederos, entonces necesita la muerte del testador, es decir, precisa la muerte de Cristo para que entonces toda esa herencia esté disponible y esté a nuestro alcance. Otra característica por la cual la muerte de Cristo es especial, es diferente y es la solución para todas las demás muertes, lo volvemos a ver también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Aquí tenemos que Jesús está haciendo una declaración fundamental. Él es el dueño de su vida y de su muerte. Ninguno de nosotros, ningún ser humano, es dueño de su vida ni es dueño de su muerte. No puede disponer de eso. La muerte no es una elección que nosotros hacemos. La muerte es una imposición que se nos hace. La muerte no se escoge. Jesús está diciendo aquí, yo escojo morir, yo elijo morir. Tiene la libertad de hacer eso. Tiene la facultad, la autoridad de hacer eso. Ningún ser humano tiene ese poder, porque como digo, nosotros no somos dueños de nuestra muerte, es la muerte la que es dueña de nosotros. Ni siquiera un suicida escoge la muerte. Un suicida lo que hace es escoger el momento o el método de su muerte, pero no la muerte misma. Aunque no se suicide, esa persona se va a morir. De tal manera que en ningún caso él es dueño de esa muerte. Pero aquí tenemos a Jesús, que está hablando entonces de que él voluntariamente pone su vida y escoge morir voluntariamente. Entonces, incluso en el peor de los momentos, cuando han venido a buscarlo al huerto, cuando han venido a buscarlo allí a Getsemaní para llevárselo, que parece que son los hombres y las fuerzas del mal las que tienen el control y el dominio de la situación. Él le dice a Pedro, ¿acaso no piensas que yo puedo orar a mi Padre y que él no me daría 12 legiones de ángeles? Incluso en ese momento de debilidad suprema, de que parece que todo está perdido, de que es la maquinación de los hombres la que está llevando adelante los acontecimientos. Incluso ahí, Jesús perfectamente puede eludir, puede evadir esa situación de tener que enfrentar la muerte porque no le queda más remedio. No es que no le quede más remedio, no es que esté obligado a pasar por ahí, es que él deliberadamente, libremente, ha escogido hacer eso. Y esta es la razón entonces por la que esta muerte tiene un valor redentor, porque está hecha desde la libertad. Y es por esto por la que los sacrificios del Antiguo Testamento no tenían valor redentor. Eran solamente figuras o símbolos del verdadero sacrificio, porque los animales no iban voluntariamente a la muerte. Los animales que eran sacrificados en el altar eran llevados inconscientemente, involuntariamente. Eran víctimas inocentes, es verdad, pero ellos no iban por su propia disposición. Les faltaba el elemento de voluntariedad. Y por eso toda aquella sangre que era vertida en el altar de esos animales, en definitiva, no tenía valor eficaz, no tenía valor real para poder expiar los pecados. Pero aquí estamos ante la muerte de alguien que decide voluntariamente ofrecerse, entregar su vida por el perdón de esos pecados. Y por lo tanto, esa muerte sí que es eficaz. La muerte de Cristo es única porque es una muerte vicaria, es decir, sustitutoria. Él está experimentando la muerte que nosotros deberíamos de experimentar. Él está soportando las consecuencias de la muerte que nosotros deberíamos de soportar. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y versículo 45, dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay aquí una preposición que es muy importante, una palabrita que solamente tiene tres letras, casi insignificante, que podemos pasarla por alto, pero que sin embargo es vital. Y es la preposición por, para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate en lugar de muchos. Para dar su vida en rescate a favor de muchos. Así que la muerte que Cristo está pasando, que Cristo está experimentando, es por el beneficio de otros y es en lugar de otros. Es una muerte sustitutoria. Otra vez en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3 y versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, hecho en lugar de nosotros maldición. Así que la maldición que cae sobre todo aquel que transgrede, que rompe la ley, sobre cualquier pecador, es la maldición que Cristo ha llevado en nuestro lugar, en la cruz del Calvario. Y es interesante que tanto en Marcos 10:45 como aquí en Gálatas 3:13 aparece el verbo redimir. Cristo nos redimió. Redimir es rescatar a alguien mediante el pago de un precio. El rescate, el pago que aquí se ha efectuado, no tiene que ver con dinero, que era el método habitual en la antigüedad para rescatar a esclavos y a prisioneros que volvieran otra vez a la libertad, mediante oro, mediante plata o algo de valor. El rescate que aquí se ha efectuado es mediante la muerte de Cristo esa muerte voluntaria que tiene el poder de efectuar nuestra liberación. Estamos pues ante una muerte única, porque Cristo está en el lugar que no tenía que estar. Está en el lugar que otros tenían que estar, allí en el Calvario. De hecho, hay un hombre que tenía que estar en aquella cruz. La cruz en la que Cristo es clavado en el Calvario no es su cruz, es la cruz de otro hombre. El hombre que era un homicida, el hombre que se había levantado en sedición contra la autoridad constituida y que por lo tanto estaba condenado a la pena capital. Aquel hombre se llamaba Barrabás. La cruz era para él. Era la cruz justa. Era el castigo justo y determinado para el delito que él había cometido. Pero ese hombre va a quedar en libertad para que el justo, el inocente, lo ocupe y experimente todo el vituperio y toda la vergüenza y toda la crueldad de esa muerte en el Calvario. Ciertamente, aquí se trata, esta muerte de Jesús es una muerte vicaria, una muerte sustitutoria en lugar de el culpable. El primer caso de muerte que hubo en la historia de la humanidad fue una muerte violenta. Allí tenemos en el capítulo 4 de Génesis el relato. Es la muerte de Abel a manos de Caín, su hermano. Es el primer caso de muerte. No es una muerte natural, no es una muerte por enfermedad, es una muerte provocada por la mano del hombre, es una muerte violenta. Y fíjate lo que dice el versículo 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel está clamando justicia. Está clamando venganza ante Dios. La sangre inocente reclama el castigo sobre el culpable. Esto es lo que ocurre cada vez que hay una muerte violenta. Se ha producido una ruptura. Ha habido un ofensor, ha habido un ofendido. Ha habido una ofensa y el ofendido está reclamando que se haga la reparación debida y que el ofensor haga esa reparación. Ahora, esto es lo que ha pasado con nosotros. Nosotros tenemos un problema, un gravísimo problema con Dios. Hemos ofendido. Ha habido una ofensa y Dios es el ofensor. Por lo tanto, le corresponde al ofensor hacer la reparación debida para restaurar la relación, para sanar lo que ha sido estropeado, para recuperar aquello que se ha roto. En las relaciones humanas es así. Cada vez que hay una ofensa por medio, la parte ofensora tiene que hacer el arreglo hacia la parte ofendida. A veces en las relaciones humanas normalmente son las dos partes, las partes ofensoras. Y por lo tanto a las dos les corresponde hacer los arreglos necesarios. Pero puede ser que haya casos en los que totalmente la responsabilidad cae de una parte y hay otra parte que es totalmente inocente. Entonces, a esa parte ofensora le corresponde hacer la reparación para satisfacer a la parte ofendida y de esa manera que vuelva de nuevo la armonía. Y así es como nos correspondería a nosotros hacer el debido arreglo hacia Dios para solucionar el problema. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si nosotros no tenemos recursos para poder reparar esa ofensa tan grave que es el pecado? Y aquí es donde viene el ofendido, Dios, para proporcionar el remedio, la solución que acabe con esa ofensa. En Romanos, en el capítulo 5 y versículo 10, dice así: porque si siendo enemigos, aquí está la enemistad nuestra respecto a Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y hay una muerte que es reconciliadora, una muerte violenta que es reconciliadora. A diferencia de la muerte de Abel, que está reclamando justicia y venganza en cuanto al ofensor, la muerte de Cristo reconcilia. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es decir, esa muerte es el agente activo, el factor activo en la reconciliación, y nosotros la recibimos. Nosotros no efectuamos la reconciliación, la recibimos, la efectúa la muerte de Cristo, que Dios ha preparado, que Dios ha provisto. Y nosotros recibimos la reconciliación hecha a través de esa muerte. Ciertamente estamos aquí ante una muerte totalmente diferente a todas las demás, única, especial y absolutamente necesaria, si es que vamos a ser reconciliados con Dios. Esta muerte no fue una casualidad de la historia, un accidente de la historia. No fue tampoco el resultado de una maquinación o de una confabulación de las fuerzas de tinieblas que al final llevaron a Cristo en la cruz, a la cruz, y lograron su propósito. No. Esta muerte era el plan perfecto de Dios. Esta muerte era la voluntad perfecta de Dios de que así sucediera. Estaba planificada, estaba preparada desde antes de la fundación del mundo. No fue algo que Dios, a medida que pasaban los tiempos y las circunstancias y el pecado de la humanidad se iba incrementando, entonces ideó la muerte de Jesús. Es algo que estaba ya previsto, que estaba ya anunciado desde antes de la fundación del mundo. Si Dios tiene cuidado de los pajarillos que caen a tierra, que son criaturas insignificantes, si Dios tiene cuidado y sabe que los cabellos de nuestra cabeza, ¿cuántos son? Si Dios ejerce su providencia sobre todos los detalles más insignificantes de su creación, ¿no va a dirigir? ¿No va a llevar, no va a controlar el acontecimiento más importante de la historia? Como es la muerte de Jesús, que es donde se fragua nuestra salvación. Claro que sí. Todos los detalles de su venida al mundo, el momento, el lugar, las circunstancias, todo eso estaba previsto exactamente, milimétricamente, los detalles de su ministerio, profetizados siglos antes. Y por supuesto, ese momento supremo en el cual Cristo está en la cruz. Todo eso obedece a ese plan perfecto. La primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículos 19 y 20, dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y la palabra cordero hace referencia a sacrificio, sacrificio expiatorio del pecado, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ya preparado desde antes de la fundación del mundo. Así que esa muerte es propósito de Dios. Y si es propósito de Dios, entonces quiere decir que todas las bendiciones que se desprenden de esa muerte están garantizadas por Dios, porque ha sido su voluntad que esa muerte sucediera. Luego están las causas secundarias: Judas, que lo vende, el odio de los sacerdotes contra él, la cobardía de Pilato, el pueblo, que en un momento dado está aclamándole y en otro momento dado está pidiendo su cabeza. Todo eso son circunstancias que Dios va a utilizar. Pero detrás de todas ellas está ese propósito divino, esa voluntad perfecta de que Cristo vaya a la cruz para que nosotros podamos recibir la salvación que proviene de esa muerte. Pero esa muerte no solamente tiene efectos sobre nosotros en el sentido de rescatarnos, en el sentido de reconciliarnos con Dios. Tiene efectos también sobre Dios mismo. Y en ese sentido es una muerte propiciatoria, porque satisface la justicia de Dios. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2 y versículo 2, dice así: Él es la propiciación por nuestros pecados. Esos pecados que han quebrantado la ley de Dios, que han desafiado la justicia de Dios, ese desafío y ese quebrantamiento necesita que se realice una satisfacción de la justicia. Y mientras eso no se realice, esa justicia estará siendo desafiada. Y ahí es donde entonces esa muerte de Cristo, en la que se cumple el castigo por el pecado, satisface las demandas de la justicia de Dios, y por eso es propiciatoria. Porque está satisfaciendo a Dios y a su justicia. Es la única muerte en toda la historia de la humanidad que tiene esa facultad, que tiene ese poder. ¿Sabes por qué? Porque es la muerte del único justo. En mayúsculas, que ha habido a lo largo de la historia. Todas las demás muertes, aún de los hombres más célebres, aún de los mejores hombres que podamos imaginar, son muertes de pecadores, son muertes de personas que de una u otra manera han violado la ley de Dios, unos de una forma abierta, otros de otra forma encubierta, unos conscientemente, otros involuntariamente o ignorantemente, pero todos violadores de la misma. Y por eso ninguna de esas muertes, ni siquiera la de los mártires, por las mejores causas, tienen el valor que esta muerte tiene. Porque aquí estamos ante la muerte del único hombre justo, en términos absolutos, que ha pisado esta tierra. Y eso es lo que le da el valor infinito, redentor y propiciatorio que tiene. Toda muerte es un epílogo. El epílogo es la palabra final que se pone al final al terminar un libro, un relato. El epílogo es lo que acaba, lo que termina ese relato, esa historia, esa novela o lo que sea. Incluso la película. Normalmente el epílogo se resume en una palabra. La palabra fin. Así es como terminan todas las películas. Con esa palabra se ha terminado, se ha concluido. Eso es el epílogo. Y la muerte supone el epílogo, la palabra fin, que se pone a la existencia de cada cual. Y aquí tenemos una muerte en la que hay un epílogo, pero en la que inmediatamente hay un prólogo, un comienzo, después de ese fin. Porque con esta muerte se termina algo, se termina toda una era, una creación caída, un dominio del pecado, una sentencia de condenación sobre nuestras cabezas. Con esta muerte se está poniendo el epílogo a todo eso, a algo que comenzó bien y terminó en desastre. Pero con esta muerte también se está escribiendo el prólogo, el comienzo de un inicio nuevo, de una creación nueva, expresada en la resurrección de Jesucristo, de entre los muertos, sobre el cual la muerte ya no tiene ningún poder. La muerte ha perdido totalmente su aguijón, su veneno mortal sobre él. La carta a los Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el comienzo, el inicio, el primogénito de entre los muertos. El primogénito de entre los muertos alude precisamente al hecho de que Él es el primer resucitado de entre los muertos, lo cual indica que Él es las primicias, pero de la misma forma que ocurre con una cosecha, que hay unas primicias, que hay una gavilla que se recoge en primer lugar. Pero eso es el anuncio de que detrás de esa gavilla viene el resto de la cosecha. Así también Cristo es el primogénito de entre los muertos, porque es el primer resucitado, la primicia de todos los demás resucitados que van a venir después. El prólogo de una nueva creación. Una creación ya no sometida a las leyes de decadencia a las que esta creación vieja está sometida. El otro día hablábamos de esa ley de la entropía, de que las cosas van irremediablemente de más a menos, no solamente en cuanto a la energía y la materia del universo, sino moralmente hablando también. Pero aquí estamos hablando de otra creación en la que todo eso ya no rige, en el que las cosas son perfectas y son perfectas para siempre. Y Cristo es el primogénito, el principio de toda esa nueva creación. Esta es la muerte que nos salva del pánico y de la frivolidad engañosa. Pero mucho más que eso, esta es la muerte que nos salva del pecado, que nos salva del infierno, que nos salva de la perdición eterna. ¡Qué muerte! Una muerte horrorosa y cruel para Él, pero una muerte bendita y gloriosa para nosotros, para todo aquel que pone su confianza y que descansa en la eficacia de esa muerte. Esa muerte, la muerte suya, es la muerte de nuestra muerte. Esa muerte es vida. De ahí mana y fluye la vida. No es extraño que el apóstol Pablo exclamara de esta manera en cuanto a la muerte de Cristo, en Gálatas capítulo 6 y versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa cruz es mi motivo de gloria. Esa muerte es mi razón por la que me puedo gloriar. No puedo gloriarme en nada más, en nada que haya en mí. Currículum, justicia propia, méritos acumulados, ministerio que haya podido realizar. Y el apóstol Pablo tenía muchas razones. Fundador de iglesias, predicador del Evangelio, inspirado, hombre inspirado por Dios para escribir todas estas cartas maravillosas que tenemos. Pero sin embargo, en lo único que podía gloriarse era en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en esa muerte que era para él el fundamento de su salvación. ¿Has puesto tu confianza en Él y en su muerte? Es lo único que te puede salvar. Es lo único que te puede librar de lo que estamos viendo a nuestro alrededor. El pánico y el terror. Cuando surge en algún lado una enfermedad o un problema amenazante, o la risa burlona, insensata, que es impotente para vencer a esa muerte. Yo te invito en esta mañana para que tú vengas ante el Señor y deposites tu confianza en Él. Vamos a orar. Sí, Padre Santo, te damos muchas gracias, porque ¿qué sería de nosotros de no haber sido por esa necesaria muerte de Jesús? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué qué futuro, qué porvenir tendríamos, qué nos aguardaría, Señor. Pero te damos muchas gracias por ese amor profundo, infinito y poderoso al enviar a tu Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados. Señor, yo te pido por aquellos que todavía no han venido a ti y no han depositado su confianza en tu muerte, para que puedan hacerlo sin demora y sin pérdida de tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.